nuestro mundo.
Incendios zombies despiertan en los bosques boreales. Por Enrique Sacristán, Agencia SINC. Los fuegos forestales suelen desaparecer con las lluvias y la nieve durante el invierno, pero algunos permanecen agazapados bajo los suelos turbosos de Alaska y Canadá, resurgiendo en la primavera siguiente para prender más árboles. El cambio climático parece aumentar la frecuencia de este raro fenómeno, según los científicos que lo han analizado.
Todos los veranos se producen incendios en bosques de todo el mundo, incluyendo los que arrasan grandes masas de coníferas y abedules en las regiones más septentrionales de nuestro planeta. En esas latitudes, el fuego es provocado principalmente por los rayos y la actividad humana, pero un equipo internacional de investigadores ha identificado por primera vez otra causa: los incendios zombies, que hibernan bajo la tierra y resucitan en primavera.
Su origen está en los rescoldos de incendios previos, que no llegan a apagar del todo las brigadas contra incendios ni la lluvia. El fuego se adentra en la gruesa capa orgánica que conforma el suelo turboso de los bosques boreales, permaneciendo todo el invierno en fase de combustión a gran profundidad.
Así lo confirman esta semana en la revista Nature científicos de la Universidad Libre de Ámsterdam, UVU, Países Bajos, y expertos locales de Alaska. En este estado de Estados Unidos y en Canadá ya se habían observado incendios zombies, pero hasta ahora no se había realizado un estudio sistemático.
Estos fuegos latentes son muy difíciles de apagar y además la capa de nieve les da una protección adicional frente a las condiciones adversas del invierno. Fuera puede hacer hasta 40 grados bajo cero, explica Singh la primera autora, Rebecca Scholten, de la UVU. Y en cuanto se derrite la nieve, encuentran de nuevo combustible seco y pueden volver a transformarse en un incendio forestal con grandes llamas.
Scholten y sus colegas han desarrollado un algoritmo para identificar incendios zombies registrados en Alaska y los territorios del noroeste de Canadá entre 2002 y 2018. Nuestro estudio se basa en imágenes de satélite y en datos reales de incendios invernales confirmados, proporcionados por los gestores de incendios sobre el terreno, apunta Scholten.
Básicamente, añade, buscamos un incendio que comienza cerca de una cicatriz quemada del año anterior, propagándose muy lentamente, que se inicia a principios de la temporada. Pueden aparecer tan pronto como haya combustible seco disponible y antes que el resto de incendios, y comprobamos que no se prendió por un rayo o la actividad humana utilizando una red de detección de rayos, la localización de asentamientos humanos y diversas infraestructuras.
Siguiendo estos criterios y con la ayuda de algoritmo, los autores han identificado que los incendios zombies fueron responsables del 0,8% del área total quemada durante el periodo de estudio, aunque la superficie varió a lo largo de los años, y en alguno de ellos el porcentaje se elevó hasta el 38%.
Influencia del cambio climático. Los investigadores también han descubierto que los incendios latentes son más frecuentes después de un año con muchos incendios y tras los veranos más cálidos. Esto sugiere que el aumento de las temperaturas propiciado por el calentamiento global favorece que profundicen más en el suelo orgánico, lo que a su vez ayuda a mantenerlos durante el invierno.
Tanto las temperaturas estivales como la superficie quemada están aumentando con el calentamiento global en grandes zonas de la América del Norte boreal, advierte Scholten, que junto a sus compañeros investiga si el fenómeno se produce también en otros continentes. Probablemente muchas de las conclusiones pueden aplicarse también a Eurasia, es decir, el tipo de lugares que favorecen estos incendios, que haya más después de veranos calurosos y años de grandes incendios, y el funcionamiento del propio mecanismo de hibernación.
Aunque los incendios zombies son relativamente raros en los bosques boreales, a medida que el cambio climático eleve las temperaturas, pueden volverse cada vez más comunes, concluyen los autores. Además, destacan lo importante que puede ser para los organismos forestales el uso de herramientas que ayuden a predecir dónde y cuándo aparecerán, lo que facilitará su rápida extinción, reduciendo emisiones de carbono y costes en la lucha contra el fuego.
Bomberos paracaidistas frente a un incendio zombie en Alaska. Randy Yand, una ecóloga del fuego en la Universidad de Alaska y coautora del estudio Contó a Singh la historia que su marido, John Larson, había recordado recientemente. Larson, ya jubilado, trabajó gran parte de su vida en las brigadas contra incendios, incluyendo 17 años como smoke jumper, un tipo de bombero forestal paracaidista que accede en avión a los bosques en llamas más remotos.
Era a mediados de mayo de 1996, demasiado pronto para un incendio en el interior de Alaska. La temporada de rayos no empezaría hasta junio, y la nieve seguía aferrada a las laderas norte y bajo algunas copas. Con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el fuego, John sabía que este incendio iba a ser problemático. Como había estado ardiendo en el suelo durante todo el invierno, iba a ser muy difícil de extinguir, y habría profundos pozos de ceniza con los que lidiar.
El spotter, observador que dirige al piloto y mide el tiempo de cada saltador desde el avión, levantó 4 dedos, lo que significaba que solo había 4 smoke jumpers, lo que equivale a media carga, habitual para un incendio relativamente pequeño de un acre aproximadamente. John contestó con 8 dedos. Danos la carga completa. Pero desgraciadamente solo salieron los 4 saltadores por la puerta.
Era un escenario muy similar al del incendio de Yukon Flats de 2005, donde el fuego ardió bajo los rodales de abedules y abetos a lo largo del río. También ahora había derribado los árboles, que se convertían en combustible para el nuevo incendio. Este era en realidad más grande de lo que se veía. Los dedos de fuego se habían extendido bajo tierra, aunque la superficie no pareciera quemada.
Tuvieron que utilizar motosierras y cortar los árboles que estaban sobre los humeantes pozos de ceniza y quemarlos para quitarle combustible al fuego. Había que tener mucho cuidado de no pisar uno de esos acechantes pozos de ceniza. La ceniza sobrecalentada, así como el vapor del rociado de agua, podía causar graves quemaduras al instante. Utilizaron una bomba, lanzada en paracaídas, en el arroyo, e inundaron los pozos de ceniza con agua hasta que finalmente no hubo más humo. Esto llevó 4 días.
Incluso entonces, John advirtió a Paige, la joven smoke jumper designada como líder de este incendio, que no diera el fuego por extinguido, porque sabía que probablemente no habían visto su final. Pero los requirieron en otros lugares, así que la brigada de los 4 se marchó a regañadientes a otras misiones.
El regreso del incendio Damien. Un mes más tarde volvieron a aparecer volutas de humo y la pobre Paige fue acreditada con un jumper rebar, una especie de reprimenda, a pesar de su duro trabajo y de que realmente no había tenido la culpa. En esta ocasión el Servicio de Bomberos de Alaska tuvo que enviar más bomberos paracaidistas y finalmente brigadas transportadas en helicóptero para acabar con este fuego zombie al que llamaron Damien.
Rod Dow, otro smoke jumper jubilado que participó en su extinción, añade: estuve en el mismo incendio en la segunda vuelta. Saltamos 4, Thompson, Tennyson, Radenbach y yo, y había crecido hasta 6,66 acres. Ese número, 666, y la dificultad de apagarlo fue parte del motivo por el que lo llamamos Damien. Un sólido abeto había caído en un pozo de ceniza hirviendo de un pie de profundidad y tuvimos que abrir una línea a su alrededor, enfriar un lugar para acercarnos y cerrar para la caída.
Luego usamos las bombas para enfriar un área más grande y más trabajo de sierra. Entre nosotros 4 y los Midnight Suns, una cuadrilla de 20 personas de Alaska, hicimos funcionar 8 sierras y 6 boquillas continuamente durante más de una semana. Despejamos toda la zona, apilamos todo en unos 60 montones y lo quemamos. Cuando terminamos, parecía un enorme jardín. En mis 46 años de carrera fue el incendio en el que más trabajo por hectárea he realizado, concluye Rod Dow.
El misterio sobre el origen de Colón a punto de desvelarse. Son muchas las lagunas que tiene la vida de este afamado personaje, tantas que a veces cuesta distinguir entre realidad y leyenda. Son muchos los puntos de vista que se han utilizado para estudiar e interpretar las repercusiones de los viajes de Cristóbal Colón, y muchos los sentimientos que provocan las consecuencias que tuvo su gran descubrimiento, pero de entre toda la incertidumbre que acompaña a la vida y obra de este personaje histórico, uno de los puntos más debatidos es el origen del navegante.
La mayoría de historiadores apuntan a que Cristóbal Colón fue genovés. Otros localizan su procedencia en diversas partes de España. Otros opinan que fue portugués, croata o incluso polaco. Pero lo cierto es que hasta el momento no existen pruebas contrastadas que avalen una teoría u otra. Y es que, gracias a un estudio liderado por la Universidad de Granada y también gracias a las nuevas técnicas de identificación de ADN, la ciencia y el empeño humano están a punto de desvelar el misterio y acallar todos los debates.
Es decir, conocer el origen del almirante es posible gracias al estudio Colón ADN, su verdadero origen, que se está realizando en la Universidad de Granada, liderado por José Antonio Lorente, catedrático en Medicina Legal y Forense en dicha institución.
Aunque los avances tecnológicos hacen posible precisar el origen de los huesos con más de 500 años de antigüedad, el catedrático en Medicina Legal y Forense avisa de que existe alguna posibilidad de fracaso, porque los restos del descubridor están muy deteriorados por su mala conservación y por los numerosos desplazamientos a los que han sido sometidos los restos mortales del navegante desde que muriera de un ataque al corazón en 1506.
A vueltas con los restos. Primero fue enterrado en una iglesia de Valladolid. Pocos años después, sus restos se trasladaron a la cripta de un monasterio en Sevilla, y a partir de ahí comienza una peregrinación por tierras americanas que le llevaron de Santo Domingo a La Habana hasta acabar de nuevo en la Catedral de Sevilla. En el año 2003, el citado catedrático de la Universidad de Granada, junto con el antropólogo físico Juan Carlos Álvarez Merino y el historiador Marcial Castro, exhumaron los restos del almirante y de su hijo Hernando para investigar sobre el origen del navegante.
El estudio comenzó en 2005, pero quedó suspendido porque las técnicas de investigación sobre ADN no estaban lo suficientemente desarrolladas y surgieron problemas relacionados con la cantidad y con la calidad de las muestras. El estado de degradación era mucho mayor del que esperábamos, explicó Lorente en una rueda de prensa.
El inconveniente, según aclaró el experto, era que necesitaban muchos gramos de hueso para obtener la información. Queríamos llegar a una conclusión lo antes posible, pero nos dábamos cuenta de que no podíamos malgastar esa muestra tan valiosa y con un valor incalculable.
Por eso el equipo de investigación decidió esperar a que las técnicas avanzasen y, precisamente ahora en 2021, los científicos han retomado la investigación. Actualmente la tecnología de la que se dispone es mucho más precisa. Ha aumentado la capacidad de extracción del material óseo y dental y es más sensible. Nos puede dar más información partiendo de muy poca cantidad de ADN, apuntó el catedrático.
Para conocer el origen de Cristóbal Colón, el equipo cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y 4 fragmentos de hueso de Colón, un diente de su hijo y 12 restos óseos de su hermano. Con todo este material genético, los investigadores esperan obtener conclusiones fiables y que no se pueden discutir, señaló Lorente. Dentro de los límites de la ciencia vamos a explotar al máximo la tecnología para obtener la máxima información posible.
Cuidado con los recelos. En estas investigaciones trabajarán por separado y a puerta cerrada 5 laboratorios, uno en Florencia, otro en Texas, la Universidad de Granada y otros 2 de apoyo en Roma y en México para garantizar la imparcialidad de los resultados y así evitar suspicacias si finalmente se determina que el descubridor no era genovés. Nuestra misión es tratar de extraer toda la información posible para que los historiadores y los expertos la interpreten, recordó Lorente. No somos nosotros, como genetistas, los que tenemos que hacerlo.
La segunda parte de este estudio acaba de comenzar y se espera que el equipo investigador pueda avanzar información relevante antes del próximo 12 de octubre. Fecha en la que se celebra el Día de la Hispanidad y en la que se emitirá una película documental y una miniserie coproducida por Televisión Española y Story Producciones con todo lo documentado y registrado.